Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, bienvenidos a La Previa, el podcast de negocio del deporte de Sportico. Soy Ashley Pellitt, reportera, y hoy les voy a presentar el episodio 39 con un co-anfitrión invitado especial y un gran amigo del podcast, Walter Franco. Bienvenido, Walter.
Gracias, Ashley, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo.
Qué lindo tenerte como invitado. Y antes de como empezar, quiero hacer una pequeña introducción de quién es Walter, porque no es solamente, obviamente, un amigo del programa, es un principal en Invictus Advisors, una firma de consultoría que se dedica a estudios de mercado, impacto económico, estrategia en la industria deportiva. Y es un residente de Salt Lake City, Utah, una ciudad con gran importancia en el mundo del negocio y del deporte estos días. Pero, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué novedades tienes?
Pues aquí con la emoción del pueblo de poder tener una franquicia de la NHL. Entonces, también hay mucha emoción con las posibilidades de que las Olimpiadas de invierno van a regresar en 2034. Entonces, mucha emoción aquí, pero yo sé que en el caso tuyo, mucha emoción y un poquito de distracción por tu estancia en Milán, Italia. Entonces, cuéntanos de lo que pasaste allá.
Sí, bueno, vamos a hablar mucho más de, obviamente, hockey contigo. Pero yo volví el viernes de un viaje bastante largo. Fui a ver el derbi de la Madonnina o derbi de Milano. Como yo siempre quería ver un derbi entre AC Milán y Inter. Y resulta que el derbi que vi fue mucho más importante que un derbi, un clásico. Fue el partido que se decidió el campeón de la liga este año de Serie A. Inter salió campeón. Fue una emoción increíble en la ciudad, como puedes imaginar. Vos y yo, que conocemos el fútbol de otros países, si quería compararlo, como si Boca sale campeón en Bombonera contra River, ¿entendés? Un clásico, imagínate lo que pasa en la ciudad después de un partido tan importante. ¿Qué más? Ah, bueno, fue una de las cosas que me sorprendió fue la presencia de Noel Gallagher de Oasis, de una banda de rock inglés de los 90s, 2000, quien es un super fan de Manchester City, que es un como él estaba ahí y yo vi que su fanaticismo con el fútbol, como parece que viaja y ve partidos importantes alrededor del mundo, y él le tocó un super partido, así que debe estar muy feliz. Para mí la parte más interesante fue la ausencia de los dueños de Inter, Suning Group, y realmente sabemos que el 20 de mayo hay un cupo cuando Inter tiene que pagar una parte del deuda que tiene con Oaktree, alrededor de $400 millones, y como se hablaba del tema en Italia de qué va a pasar con Inter, si Inter va a buscar un nuevo dueño, un stake sale, algo así, pero verdaderamente estoy en la búsqueda de más datos e información, obviamente, pero sabemos que va a ser el equipo, digamos, probablemente mejor equipo de Italia en sentido deportivo. Está súper endeudado, hasta me parece que 570 millones de dólares o de euros de deuda que tiene. Y no sé si alguien quiere comprarlo, porque parece que el Suning Group, no sé qué escuchas vos por tu lado, cómo lo ven, esa inversión que tuvieron hace un rato atrás, parecía a lo mejor una muy buena idea, pero hoy por hoy no sé si están celebrando Scudetto tanto como los hinchadas. Sí.
No, el tema es un buen punto, Asla. El tema con Serie A es que, si recuerdas bien, hace unos 20 y pico años, en los 90, fue la liga más popular, más reconocida en el mundo para el fútbol, ¿no? Pero desde entonces, la verdad, la liga ha batallado mucho, más que nada en temas comerciales. Obviamente, en Italia mismo, pues puedan maximizar sus ingresos por derechos de televisión, que obviamente por cualquier liga es el componente más importante para los ingresos, ¿no? Pero fuera de Italia ha batallado mucho para poder alcanzar una cifra importante para poder sostener la liga a largo plazo. Mientras yo hablo específicamente en los Estados Unidos, sabemos que la liga inglesa genera un monto bastante significativo a través de Comcast, NBC, para los derechos de televisión. Y luego tienes la liga que recientemente se cambió a ESPN después de estar con beIN Sports por varios años en los Estados Unidos. Uh-huh. Pero Serie A ha batallado mucho para tener un monto.
Una casa en Estados Unidos.
Exacto, ya. Y es más, lo que han podido firmar, creo que si no recuerdo, el último contrato fue menos de 80 millones de dólares por año, y es por la liga en los Estados Unidos. Y yo sé que a nivel global no hay otros mercados que están generando muchos ingresos fuera de su propio país. Entonces, requiere mucho, mucha estrategia por parte de la liga, por los stakeholders en Italia. Y yo creo que eso es algo que posibles inversionistas están viendo para poder invertir en clubes de Italia, porque quieren cualquier dueño o cualquier inversionista en un equipo deportivo siempre quieren tener ciertas certezas de ingresos en vez de tener incertidumbre de cuánto van a generar. Quieren saber, okay, sé que voy a poder generar X por patrocinios, X por derechos de televisión. Y por eso el modelo de deportes en los Estados Unidos es muy atractivo para inversionistas del extranjero, porque saben, por ejemplo, en NFL, sabes que vas a estar generando mínimo 300 o más millones de dólares en derechos de televisión nacionales cada año, sin ningún problema, ¿no? Pero en otras ligas de fútbol específicamente, donde a veces no tienes una derechos de televisión en conjunto o otros desafíos, es difícil como negocio manejar sin saber lo que vas a tener tus gastos fijos o tus ingresos fijos también.
Tal cual. Y yo pienso que uno de los problemas en Serie A es también match day revenue, ingresos de los estadios. Estadios no pertenecen a los clubes. Entonces, en caso de Inter, sin tener su propio estadio, tampoco un inversionista va a mirar y decir, bueno, a lo mejor no ganamos por broadcast, porque un ingreso para mí saludable es 30%, ¿no? 30% de sponsorship, 30% de broadcast y 30% de match day revenue. Sí, yo pienso que no llega, como decís, ni por broadcasting, a lo mejor por sponsorship llegan a algún monto importante. No pienso que es tan grande sin tener un broadcasting deal que parece interesante. Y si no estás compitiendo en Champions League, qué vas a traer a tu inversor. Al final del día solamente sos un costo porque tienes que ganar en la cancha y lo que está haciendo Inter, invirtiendo en la deportivo, pero sin tener un plan de negocio más como interesante o inteligente, va a ser muy difícil que Suning encuentre un partner a lo mejor en ese para poder seguir adelante y pagar sus deudas. Eso sí. Y como decís, yo soy de la generación, digamos, que yo miraba Serie A, siempre fue muy atractivo los jugadores que estaban en Serie A para ver. La calidad de fútbol es súper alto, pero ahora mirando, yo cuando hablo con los fans de fútbol, mayoría de las personas que hablo me dicen que están mirando a EPL. Premier League realmente está como súper, es como favorito de todos los hinchas acá en, por lo menos en Nueva York que hablo, porque es fácil. Está en tu NBC, está ahí nomás y lo ves y sabes exactamente qué día, cómo es un... Va a ser muy difícil competir con Premier League para Serie A, para llegar a su nivel. Están bastante detrás en esa lucha.
Claro.
Y hablando de fútbol y Premier League, sé que todavía no están en Premier League, pero ¿vos viste las noticias que salieron en Sportico sobre Ryan Reynolds y Rob McElhenney y cómo están? Decidieron invertir en Liga MX. ¿Qué decís? ¿Necaxa es Necaxa y Wrexham como clubes hermanos? Hace una buena historia, ¿no? Sí, especialmente si hay una serie de reality show que viene también.
Sí, no, es muy interesante y justo leí la nota por Sportico hace unos minutos antes de entrar al podcast contigo y de hecho Sportico fue quien rompió las primeras noticias de la inversión de Eva Longoria y los otros inversionistas hace unos años por la inversión americana en Necaxa hace algunos años, ¿no? Entonces, esta nota tanto por Scott y Noe Williams, siempre al tanto de lo que pasa con Necaxa, ¿no? Pero es muy interesante ver esto. Obviamente, Ryan Reynolds y McElhenney han tenido mucho éxito en el crecimiento, tanto mediático y también en la cancha con Wrexham. Entonces, pero al final de cuentas, la Liga MX, como bien sabes, es otra bestia, es otro animal, ¿no? La estructura es muy diferente, la política es muy diferente, el mercado es muy diferente. Yo creo que mis preguntas, no dudas, pero mis preguntas son si hay planes para hacer un documental o cuál es la estrategia de ellos para poder a Necaxa llegar a ser más fuerte. Necaxa tiene una historia mucho más distinto que Wrexham en el sentido de que Necaxa... Uh-huh. No está en su... ellos tienen una historia de mudanza donde han jugado antes en la Ciudad de México también. Y también no... A nivel de la Primera División de México no están al mismo nivel que decimos como América o Chivas o los equipos de Monterrey. Es un club que tuvo sus momentos en
como
la década de los 90.
Mid-tier.
Ya, exacto, ya media tabla. Pero hay mucha oportunidad para rewards, como dice High, yo creo que es uno de esos high risk, high rewards, que puede haber una gran recompensa, pero va a requerir mucho trabajo y va a ser algo, un ambiente bastante diferente a lo que estaban acostumbrados con Wrexham. Pero también lo que me interesa saber es si, por ejemplo, en el caso de Wrexham, tuvieron mucho crecimiento con los aficionados en los Estados Unidos del habla, los que hablan inglés, ¿no? Con americanos que les gusta la EPL y fue para ellos una transición muy fácil para seguir a Wrexham. Ahora, en este caso con Ryan Reynolds y McElhenney, si ellos van a tomar las riendas para tratar de explotar esta marca, lo van a hacer con los mismos aficionados que siguen a Wrexham en los Estados Unidos, o se van a dedicar más a los mexicoamericanos en los Estados Unidos o a latinos, o va a ser interesante ver cómo tratan de manejar esto, o si van a ser más pasivos con esta inversión, pero por lo menos hay más atención con Necaxa ahora. No sé si viste ayer o este fin de semana, Eva Longoria estuvo también presente en el partido de Necaxa. Sí. Entonces, hay más.
Ella es más como más Robin Ryan en ese sentido, ¿no?
Sí,
o está
exacto,
haciéndose yeah. más como disponible para que el equipo tiene eyeballs.
Exacto, porque sinceramente antes de ese momento, después que se hizo ese anuncio, como no ha habido mucho, no hemos visto mucho pues exposure pues de los uh-huh. inversionistas en Necaxa. Entonces ahora pues va a llamar mucho atención esta nueva inversión y pues va a ser muy interesante para ver cómo va a cambiar el club tanto dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y Robbie y Mac y los dos, Ryan y Rob, saben que el éxito de Wrexham se debe mucho a la inversión que hicieron en el plantel. Entonces, vamos a ver lo mismo aquí, es la pregunta, ¿no?
Sí, a mí lo que me parece, algo que dijiste es súper, súper importante acá. Wrexham no tenía ninguna hinchada, digamos, en Estados Unidos antes que llegaron Ryan y Rob. Muy poca gente conocía, digamos, no nadie, muy poca. Pero el serie de televisión y mostrar un equipo muy chiquito o no tan exitoso, poco a poco llegar a ganar no solo su división, como tener la promoción a la otra división. Esa historia, como una película de Hollywood, le gustó mucho al fan casual estadounidense, que no tenía otro equipo para apoyar. Pero en caso de México, y vos dijiste, ¿quién es la audiencia en Estados Unidos de ese producto? Si hay un producto en televisión como lo parecido a Wrexham, si hay una serie de reality, una hincha de Club América de toda la vida, solo porque Necaxa está en televisión, ¿va a cambiar y empezar a apoyar? No, yo no pienso. Porque yo pienso que cada mexicano americano que vive acá ya tiene un equipo que apoya. No hay como, yo dudo que, y vos sos uno de estos, o creciste con un equipo que viene de tu historia familiar, o te hiciste ya hincha de un equipo creciendo porque sos un hincha de fútbol que te gustaba. Como que no hay mucha gente que viene de una historia de no tener un equipo en México que ya es bastante conectada o conectado a la historia y sus colores, digamos, de ese equipo. Así que no sé cómo o qué mercado van a intentar de explotar el club y su audiencia. Yo pienso que tienen una chance mucho más grande con casual fans que no tienen un equipo en México todavía.
Exacto.
Como digamos el marido no tiene un equipo, nunca apoyó, y bueno, si convences a mi marido americano que va a apoyar un equipo porque le gusta la historia de Necaxa, tienes más chance con él que mis amigos mexicanos que son hinchas de, no sé, UNA, Monterrey, American, como a lo mejor todo el mundo verá un reality show. No sé si la gente hinchará para Necaxa solo porque Rob y Ryan están invirtiendo. No sé, eso es mi
Exacto.
opinión.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Va a ser muy interesante ver este proceso, la verdad.
Pero ese tipo de proceso no existe en deportes americanos y quiero que me contes un poco sobre lo que está pasando con hockey, NHL, y dijiste que la gente está muy emocionada con la llegada de nuevo franquicia, digamos, la franquicia a un nuevo mercado. Y la gente va a ser de pronto hinchas de Coyotes de, no sé, el nombre, lo que sea, Coyotes de Salt Lake City, lo que sea, y van a agarrar y de como de nada van a tener un equipo. Digo, así funciona el negocio, el deporte en Estados Unidos, sí, muy distinto.
Sí, no, pues ahorita, pues el nombre de Coyotes se va a quedar con el dueño, Alex Meruelo, que tiene los derechos a ese nombre, digamos, si puede resolver la situación de una nueva arena en Phoenix. Ahorita el dueño de el nuevo dueño de esta nueva franquicia sin nombre, Ryan Smith, que también es el dueño de los Utah Jazz y Real Salt Lake, va a poner el nombre a una encuesta de fan, que a veces puede ser muy bien y a veces salir muy malo. Yo seguramente va a haber personas de amigos, ya es cualquier que sea, ¿no? Y se ha hablado de Yetis, de Mammoth, de los Outlaws, de diferentes ideas, ¿no? Pero, en fin, el tema de Utah, pues, ahora la razón buena de lo que hemos visto. Ryan Smith, que desde que se anunció esta novedad, más de 20,000 depósitos organizados para el propio equipo. Entonces, al principio hay mucho interés. Yo creo que, más que nada, yo creo que es la emoción de poder tener una nueva franquicia de alto nivel. Hablando específicamente del Salt Lake, has experimentado un gran crecimiento demográfica, también mucho movimiento de otros estados, y una de las áreas de crecimiento de cualquier mercado es la inventario de equipos profesionales. Entonces, cuando hablas de mercados como Los Ángeles, como Nueva York, pues ahí puedes ver, tenemos un equipo de grandes ligas, de NFL, de NBA y NHL, y ya se considera, se puede decir, si tienes esos cuatro deportes, eres una liga, perdón, un mercado, una ciudad de primer nivel, ¿no? Y ya la mayoría también tienen un club de MLS, entonces los cinco deportes más populares. Entonces, para Salt Lake, para tener ahora la NBA, la NHL, MLS, son tres, y quizás ahorita hay pláticas de que tal vez tener un equipo de grandes ligas también, entonces serían cuatro, pero yo creo que es para la NHL, creo que sienten que quieren que este mercado sea un clon de lo que está pasando en Las Vegas, pero para ser sincero, lo que está pasando en Las Vegas es no debe de ser el ejemplo, sino un extremo, porque sabemos que para Las Vegas, todo el mundo va a querer ir a Las Vegas sin importar lo que exista ahí en el mundo deportivo, ¿no? Yo creo que eso nomás hace un enhancement para lo que viene. La gente va a ir a Las Vegas sin importar, pero ya si soy de Edmonton o de Toronto y mi equipo va a jugar con los Las Vegas Knights, es una excusa, un buen pretexto para ir a Las Vegas para ver a mi equipo jugar y luego también pasar el tiempo ahí en Las Vegas, ¿no? El turismo va a estar ahí sí o sí. En el caso de Salt Lake va a ser un poco diferente porque el turismo es más con el tema de deportes, de esquiar, especialmente en el invierno, que puede ayudar porque la temporada de NHL es entre octubre y abril, o sea, justo en la temporada de esquiar, pero es diferente a Las Vegas. Pero al parecer, inicialmente, hay mucha emoción, pero eso siempre pasa con cualquier novedad deportiva. Siempre hay un periodo de, como le decimos en la industria, honeymoon period o periodo de luna de miel. Entonces, yo creo que los primeros 3 o 4 años va a ser clave. Yo creo que va a haber mucha emoción, pero lo que va a ser importante es de que, obviamente, pero si el club puede ser muy exitoso, tal como Las Vegas, dentro de sus primeros 4 años ganó el Stanley Cup, si Utah puede tener algo parecido, le va a dar mucha gracia y mucho y éxito para un largo plazo de 10 años o más. Pero si empiezan a batallar mucho y estar en, los últimos posiciones, las últimas posiciones de la tabla, vamos a ver qué tan exitoso va a ser la franquicia a lo largo plazo.
Yo tengo una pregunta, porque mencionaste también el Olimpiadas del invierno, que es también una posibilidad para la ciudad de Salt Lake. En ese sentido, tener una o construir una nueva arena de hockey para la ciudad, yo porque no conozco muy bien, sabemos que algunas ciudades realmente apoyan franquicias y ponen public money hacia la construcción de un complejo deportivo que va a tener un uso privado. En sentido de Salt Lake, ¿cómo ves este proceso? ¿Va a ser un apoyo del público para poder construir una arena o crear un lugar multiuso y mirando hacia el Olimpiadas, o el dueño tiene que bancársela y construir todo él?
Es una buena pregunta.
De Utah Jazz, obviamente.
Ya, es una buena pregunta porque es un tema que en nuestro negocio vemos en cada comunidad donde hacemos esos tipos de estudios. En el caso de Salt Lake, con este proceso, el estado, la legislatura del estado ya pasó una ley para incrementar los impuestos para visitantes a los hoteles, y parte de esas finanzas van a ayudar a financiar una posible nueva arena en el estado y también un posible estadio para un equipo de las grandes ligas. Entonces, eso ya pasó hace unos meses. Todavía hay otros procesos que Ryan Smith quiere pasar con la propia ciudad de Salt Lake City para fondos adicionales para poder quizás desarrollar un nuevo distrito de deportes y entretenimiento dentro de Salt Lake City. Con el tema de olímpico, no necesariamente están ligados estos dos proyectos, porque cuando se hizo la candidatura para hacer la sede de las Olimpiadas, esto fue antes de que se anunció este relocation, ¿no? Y con cada propuesta de las Olimpiadas ya tienes que listar o dar un inventario de los recintos deportivos disponibles para los eventos deportivos. Los mismos recintos deportivos que se proponen para las Olimpiadas de 2034 son los mismos recintos deportivos que se usaron en 2002. Y lo bueno que Salt Lake City tiene es de que han hecho un muy buen trabajo de conservar los recintos deportivos que se usaron en 2002 para tener un sistema exitoso de sostenibilidad, algo que no siempre vemos en las Olimpiadas. Si vemos los casos en Grecia, en China y en otras sedes, muchos de los recintos deportivos que se usaron para las Olimpiadas ahora ya están vacías o obsoletos.
Destruidos,
exacto. Pero en este caso en Utah, una de las cosas que les llamó mucho la atención con el Comité Internacional Olímpico es de que la mayoría de los edificios todavía están activos. De hecho, muchos son sedes de governing bodies de los equipos de los Estados Unidos. Entonces, las arenas que se usaron antes para hockey, para el olímpico, todavía están disponibles para el 2034. Obviamente, si esta arena que se tiene que renovar una nueva arena de todos modos para poder ser la casa de un equipo de NHL, que sería el Delta Center, pero sería renovado y ampliado para poder tener una capacidad mayor, posiblemente podría ya ser para hockey también, pero el 2002 no fue para hockey, simplemente fue para figure skating y para speed skating. Que son distintos, pero es posible que se puede cambiar. Pero al final de cuentas, yo creo que puede, no sé la palabra en español, pero enhance, puede ayudar más en ese proceso, una renovación, pero no necesariamente fue tomado en cuenta cuando se hizo la propuesta hace tiempo.
Obvio. No, pero debe ser como el número que me diste recientemente, como cuántas personas ya como pusieron su nombre para ser season ticket holder en un equipo que todavía no tienen un nombre. Me parece es un muy buen como señal que hay una demanda para el deporte y o la franquicia, y también como es una ciudad, como decís, famosa para deportes del invierno, así que hockey es un super fit para la audiencia y la gente que está interesada en ese tipo de deportes. No sé, como para mí, yo no esquío, pero si me gustaba esquiar y me gustaba hockey, obviamente, como dijiste, yo me podría pensar un fin de semana claro. larga en Salt Lake City a ver un partido, también esquiar, como ver o hiking o algo, y es como que está ofreciendo algo que a lo mejor no existe en otras ciudades sedes de hockey. Realmente claro. es una ventaja grande. No sé, esta semana fue como, me parece que pasó tan rápido como este episodio que estamos hablando. ¿Cómo viste el partido de fin de semana? Solo para cerrar un poco, y no podemos cerrar un episodio sin hablar de Messi esos días. En Gillette Stadium, Messi y escribió la historia, como dicen, ¿no? Fue un show de Messi, pero también un récord de audiencia para un partido de fútbol para la ciudad, para el estadio. ¿Y cómo ves vos? Porque yo siempre pregunto a mis expertos, amigos, ¿traes un estrella tan gigante, grande como Messi? ¿Cómo va a ser vos? Para ti el impacto en largo plazo de Messi en MLS o en fútbol en general?
Es la pregunta que muchos hacen, es cómo poder aprovechar del efecto Messi. Y la realidad es, la idea para MLS es poder tener un antes de Messi y un después de Messi, ¿verdad? Si Messi ya se jubila después de un año, dos años, y no hay cambios estructurales con los planteles, y el rendimiento, y cuando hablo de rendimiento me refiero a cómo los equipos de MLS compiten contra los equipos de Liga MX en la Conca Champions o otros torneos internacionales. Si se queda igual, sabemos que no aprovecharon el efecto de Messi, ¿no? Porque ahorita se llenó el estadio por Messi, ¿verdad? Si no uh-huh. jugara Messi, vemos una diferencia. Hemos visto ya en los últimos dos años que si Messi no pega en un juego, cuánto los precios de boletos bajan, la asistencia es poca, etcétera. Entonces, un día, tal vez pronto, tal vez lejos, Messi va a dejar de jugar. Entonces, ¿qué va a hacer MLS después? ¿Va a tratar de conseguir el próximo Messi para jugar? O como Griezmann o Mbappé después de unos años, quién sabe. Pero la verdad, esto puede elevar la estructura y nivel para MLS. Yo creo que muchos directivos han visto eso y dicen, si queremos tener estadios llenos, si queremos tener aficionados que jamás han ido a nuestros estadios, ir por primera vez y quedarse, sabemos que tenemos que cambiar nuestra estructura y nivel para poder maximizar este momento. Entonces, yo creo que ahí es donde el comisionado Don Garber tiene que sentarse bien con los dueños y ver, ok, estamos ahorita en nuestro mejor momento como liga, pero sabemos que faltan quizás dos o tres años. ¿Qué pasa si se lesiona el próximo partido y le pasa algo grave a su rodilla que ya no puede jugar más? Uno nunca sabe, ¿verdad? Tiene que estar preparado para cualquier expectativa, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que planear tanto lo comercial como en lo deportivo, para poder ver que gracias a Messi cambiamos tales cosas para poder seguir creciendo y seguir siendo una liga de demanda, donde los mejores jugadores en la cima de sus carreras quieren jugar aquí, sí. ¿verdad? Entonces,
y también como crear de la... Como Messi tiene un peso grande en la espalda, tiene que hacer todo para convertir un fan casual a un super fan. Claro. Ese es el tema, como dijiste. La gente que tiene que ir a la cancha, sí o no está Messi, no solo porque está él. Así que, si quieres, dejamos como, obviamente es como un cliffhanger para nuestra próxima conversación juntos, pero para no, yo pienso que es un tema que vamos a hablar más y más y más, y seguramente muy pronto vienen ya muchos torneos donde vamos a ver mucho fútbol en Estados Unidos. Y bueno, por ahora, primero que nada, gracias por venir y estar conmigo para no dejarme solita acá y añadir tus insights y conocimiento en nuestro programa sobre, más que nada, sobre el nuevo etapa de Salt Lake. Pero bueno, a lo mejor si te gustó puedes volver y hacer otro episodio conmigo.
No, claro, siempre he sido un fan del podcast contigo y con Boris. Entonces, si la invitación sigue, pues siempre cuenta con mi apoyo, ya saben.
Bueno, necesitamos hablar más y más de lo que está pasando en tu mundo, y muchísimas gracias. Gracias a nuestra productora Erin Greenwald y nuestro equipo de social media que nos apoya en todos. Por favor, escúchenos y comparten el link. Y bueno, hasta el próximo episodio. Chao, chao.
Chao, chao.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.